qué, me voy, chao.
Se fue.
Volvemos mañana a las 5, dale.
Dale.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 7 de la tarde, 19 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata. Aseguran que 9 de cada 10 jubilados eran beneficiarios de los medicamentos gratuitos del PAMI. En diálogo con Radio Provincia, el director del Centro de Profesionales Farmacéuticos, Rubén Sajem, planteó las consecuencias de la medida del Gobierno Nacional que elimina medicamentos para jubilados que superen los 380 mil pesos.
La situación se va a agravar mucho. Hay recetas que los jubilados tenían que pagar 50 mil pesos o a veces 20 mil pesos que no los podían pagar y dejaba los medicamentos. Y obviamente el jubilado quizás proteste en la farmacia, pero quizás le dé vergüenza poder pagar los medicamentos, no los compre y va a interrumpir los tratamientos. Y la realidad es que 9 de cada 10 jubilados estaban recibiendo un medicamento gratuito y significaba un aporte adicional hoy más o menos unos 60 mil pesos a los jubilados que llevan medicamentos gratuitos para enfermedades crónicas, que ellos lo van a perder.
La CTA y organizaciones sociales ratificaron la movilización del jueves. Será la jornada federal de lucha contra el gobierno de Javier Milei que finalizará con un acto en Plaza de Mayo. No se van a sumar a la protesta los sindicatos del transporte. El ejército de Israel realiza operativos en el Líbano. Es en respuesta a un ataque de Hezbollah ataque con morteros de la zona de Monte Tov, en el norte de Israel. Ante esto, el primer ministro Benjamín Netanyahu había prometido una respuesta firme a lo que consideró una violación a la tregua pactada.
Deportes.
Boca y River estarán presentes en el sorteo del Mundial de Clubes el próximo jueves 5 de diciembre en Miami. Boca y River estarán representados por sus presidentes y por una gloria del club. Por Boca irá Juan Román Riquelme como presidente de la institución y el Chelo Marcelo Delgado como gloria del club del Ceneice. Por River estará representado por su presidente Jorge Brito y como gloria irá el manager del club Enzo Francescoli. Boca y River son los únicos dos equipos argentinos que participarán del Mundial de Clubes que reunirá a 32 instituciones en un formato similar a la Copa del Mundo. Andrés Aldaluf, Informa Provincia.
19 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El presupuesto para la nave se acabó.
Y tuvimos que repatriar al astronauta Gillespie, hoy exastronauta. Se trajo la chatarra consigo, lo cual incluye, por supuesto, al robot.
Hoy tenemos una extraña cama.
Hola, Gillespie, ¿los suyos están perdidos?
Perdidos en la Tierra.
En la Tierra.
Ex perdidos en el espacio.
Un par de horas de desconciertos compartidos.
Con Gillespie.
Diego Tomasi.
Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
De 19 a 21.
Por Radio Provincia.
Radio Provincia.
Que te banca.
Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Hola, hola Diego Tomasi.
¿Qué tal, Guile? ¿Cómo va?
Bien, bien, bien. Acá estamos arrancando Perdidos en la Tierra, en una edición de lunes, después del fin de semana bastante movidito, en más de un sentido. Uh-huh. Después vamos a hacer unas pequeñas pinceladas.
Sí.
Y después hablaremos un poco de música.
¿Tuvo muchas actividades el fin de semana?
Estuvo agitadito. Debo decir que hice un viaje relámpago a Rosario.
Ah, sí.
Sí.
¿Cómo le fue?
Muy bien. Y digamos, a ver, mucha agua corrió abajo del puente en Rosario en los últimos 2 años.
Sí.
Tiene que ver con el narcomenudeo, el narcotráfico, la banda de los monos, la inseguridad que transmite todo el tiempo la televisión, los medios. Justamente este fin de semana hubo una amenaza a la ministra de Seguridad.
Sí.
De una especie de apicultores, no sé bien las imágenes, pero bueno, es la mafia que hay allá.
Igual todo lo que tenga como destinataria a la ministra de Seguridad de la Nación, cuidado.
Sí.
Nunca se sabe bien.
Nunca se sabe. Es verdad, es cierto. Todo es raro. Todo es raro. Y después le voy a hacer un comentario en relación a eso. Pero si seguimos un poco con las semblanzas, las pinceladas, sí, las viñetas de la ciudad de Rosario, que sigue siendo espectacularmente preciosa, hermosa. Sí. Y dicho sea de paso, hablando con la gente de ahí, a ver, el circuito delictivo está más o menos determinado por algunas zonas, barrios, etcétera. El habitante, el rosarino, de alguna manera está tranquilo. Sigue manteniéndose un microclima de con nocturnidad, con bares abiertos, con gente tranquila, con gente caminando por la calle a altas horas de la noche. Que era una duda que yo tenía después de tanto tiempo, decir, che, loco, ¿cómo está esto? O sea, salís a la calle y pasa cualquier cosa. No, la realidad es que...
Sobre todo porque los medios de comunicación de Buenos Aires, sí, comunican la idea de que no se puede entrar a Rosario.
Exacto, claro. Sí, es cierto que quizás te metes en determinados barrios donde están particularmente las bandas de los narcos y las cosas que ellos tienen, bueno, en fin, con la cana, con lo político.
Aceitadísimo.
Bueno. Hay una cosa que es muy llamativa, que me enteré el otro día, que es que cuando tiran fuegos artificiales, sin motivo alguno,
sí,
día de semana, empiezan a verse fuegos artificiales, es que llegó la droga fresca.
Ah, no es que ganó uno de los dos.
No. Porque de repente un martes a las 11 de la noche empieza a haber fuegos artificiales en los barrios periféricos.
Festejos.
Es como el aviso de decir, llegó la droga, que no se sabe cómo viene, pero bueno, qué sé yo. Avionetas,
barco,
lancha, claro, qué sé yo.
Claro.
Al margen de eso, voy a agradecer unos libros ahora al comienzo.
¿Cómo no?
Porque
se ven muy bien.
Sí, claro. Leandro Donoso, de Gourmet Musical, me envió... El País de las Canciones, el libro de Martín Liut, de Charlie y Evita a María Becerra y Trueno. O sea, el espinel de artistas es muy amplio. Vamos a decir que Martín Liut es docente, investigador, además es músico. Y bueno, lo cierto es que... a ver qué dice acá. Bueno, una cantidad de posgrados, es profesor asociado en la Universidad Nacional de Quilmes, dicta la materia Historia de la Música Argentina en Democracia. Bueno, un currículum envidiable.
Uh-huh.
Envidiable. Bueno, lo vamos a leer. Muchas gracias a Gourmet Musical, a Leandro Donoso y a Miri Molero.
Eso.
Porque Miri Molero es quien lleva y trae.
Sí.
Por otra parte, tengo el libro Las Caras del Monstruo, con una linda dedicatoria de la querida Julia Mengolini, que es la autora de este libro, para Gillespie.
Ah, ¿lo va a leer en voz alta?
Con mucho cariño e ilusión de que este libro te divierta. Bueno, qué
bien. Muy bien.
Vamos
publicado
a leer.
Por Ediciones Futurock.
Futurock. Vamos a leer el libro de la Mengolini, tan talentosa, Julia.
Uh-huh.
Siempre. Sí.
Y además creo que es su primer libro.
Sí. Bueno, muchas gracias por estos ejemplares. ¿Usted tiene que agradecer algún libro de entrada?
No, de entrada no, pero le quiero, ya que estamos haciendo pinceladas de cosas del fin de semana, recomendar una serie que vi que quizás le interese. Yo sé que usted no se engancha mucho, pero son pocos capítulos. Son cuatro, es una miniserie.
Sí.
Es la serie Argentina 78 sobre el Mundial que ganó Argentina durante la dictadura.
Vi un posteo de Cristina Kirchner hablando.
Está muy bien. ¿Sabe que está muy bien? Porque es delicado el tema. Delicado el equilibrio entre contar la historia política del Mundial durante la dictadura, claro, y la historia futbolera del Mundial. Y ese equilibrio está muy bien logrado.
Nunca se pudo hacer hasta ahora.
La verdad es que es un buen producto periodístico porque además tiene testimonios que después uno puede discutir si los quisiera ver ahí o no a esos tipos, pero sí, son valiosos. Por ejemplo, está Mario Firmenich sentado hablando a cámara especialmente para el documental sobre hechos específicos que involucraron a Montoneros, a los desaparecidos, a la dictadura durante el Mundial.
Una palabra difícil la de Firmenich.
Casi no da entrevistas, hace muchísimos años que casi no da entrevistas y está ahí hablando delante de la cámara, es un mérito periodístico muy grande. Después hablan casi todos los protagonistas relacionados con el fútbol. Los que no accedieron a dar ninguna entrevista son todos los relacionados, los que estén libres o vivos relacionados con la dictadura, aunque se aclara ahí que fueron convocados. Pero está, está muy bien, y como la serie se empezó a hacer hace varios años, llegan a tener testimonios, por ejemplo, de César Luis Menotti, que ya falleció.
Claro, hace
habla,
poco.
Habla Menotti. Pero después hay notas, por ejemplo, está Miguel Bonazo, que
también
está grande, tiene 84 años ahora mismo, pero habrá dado la nota, habrá dos o tres, y da testimonio. Es interesante, ¿eh? La verdad que se la recomiendo porque está el recorrido futbolístico, o sea, uno entiende por qué Argentina salió campeón. Y se le dedica bastante espacio, por ejemplo, a la polémica sobre
el partido con Perú.
No se da una respuesta definitiva, pero hay muchos testimonios interesantes, incluso contradictorios entre ellos. Por ejemplo, discuten entre ellos, sin verse, pero sabiendo uno del testimonio del otro, dos jugadores de esa selección peruana. Uno dice, a seis de nosotros les pagaron para perder, y otro dice, ese que está diciendo eso está hablando por resentimiento, está loco, nadie cobró nada. Pero es muy interesante eso, cómo se van contraponiendo las fuentes y cómo se tejió la narrativa, por un lado la narrativa oficial de qué era el Mundial, qué venía a significar en términos de limpiar la imagen de la dictadura ante el mundo,
sí,
y qué significó efectivamente en ese sentido. Pero por otro lado están testimonios muy valiosos que dicen hay algo en el gen del futbolero argentino y de los argentinos en general, que es esa pasión popular que es el fútbol, que no importa si ese mundial sucedía durante la dictadura, igual se iba a festejar, igual se festejó.
Claro, claro.
Como que si eso cediera el horror, y es muy interesante, la verdad que está muy bien hecho.
Qué bueno que se pueda revisar esa parte de la historia deportiva y política, porque a veces da la sensación de que, y más que nada tomando en cuenta el último Mundial de Qatar, que como los mundiales postas son los del 86 y el de Qatar. Claro. Y el otro es como...
Sí.
¿No?
Algo de eso se discute, porque, por ejemplo, Kempes, figura de ese mundial, goleador, dice, yo salí campeón igual que todos los demás, ¿eh?
Claro, claro.
Habla Pasarela también, capitán de ese equipo... Es interesante eso, que es eso que vos mencionás, que es como si valiera menos porque sucedió en esas circunstancias.
Sí, exacto.
Y hay algo que se deja ver de la narración del documental, pero de la narración también de los protagonistas o de quienes analizan, que es futbolísticamente, ese mundial vale tanto como los otros.
Bueno.
Además, estaba todo lo otro que efectivamente sucedía y que era el horror mismo.
Claro.
Que sucedía.
Salvo el partido polémico de Perú. Con Perú. El resto, yo los he visto alguna que otra vez en repetición. Son partidos con los dientes apretados a cara de perro.
Y Argentina.
La final con Holanda.
Casi pierde en el último minuto. En el palo. Hizo dos goles en el alargue. O sea, futbolísticamente ese partido es irreprochable.
Claro.
En el sentido de que ganó el que hizo más goles ese día y nada más. Y todo el campeonato fue arduo en términos futbolísticos. Sí. Si uno sacara lo otro, que no se puede sacar, pero si uno se concentrara en el juego, fue un campeonato difícil para la selección argentina. Sí. Además de eso, estaba el condimento de lo otro. Y hay un montón de testimonios, por ejemplo, Miriam Lewin.
Sí.
Detenida desaparecida, luego liberada, sí. Detenida de la ESMA,
sí.
Que dice, nosotros veíamos cómo los detenidos desaparecidos, compañeros nuestros, que eran hinchas de fútbol, festejaban los goles cuando escuchaban los partidos por radio, porque claro. Así es el hincha de fútbol.
Claro, claro, claro.
Y estaban detenidos desaparecidos de esa dictadura.
Sí, sí, qué cosa que te rompe la cabeza.
Te rompe la cabeza, es complejísimo porque lo que tiene... Es que uno podría decir, hay otros mundiales que sucedieron en o países o regímenes no del todo democráticos, digamos. Bueno, pero acá en la Copa del Mundo, cuando sale campeón Argentina, la entrega Videla, no la entrega el presidente de la FIFA. Entonces eso claro. Te rompe la cabeza, es
claro.
Complejo.
Tenés
porque
razón.
No es que sucedió en ese país y nada más. Hay un montón de elementos. Y al mismo tiempo está la sensación de que querés ganar al fútbol.
Sí.
Me parece interesante para pensar el país y el fútbol.
Lo voy a ver.
Documental. Está bueno, la verdad que está bueno. Está en la plataforma de Disney.
Muy bien. Quiero presentar a todo el equipo.
Por favor.
Porque arrancamos siempre hablando cosas, conversaciones intestinas, discúlpenme bueno, el término, pero bueno.
Con razón.
Diego Tomasi aquí conmigo.
¿Qué tal?
Miri Molero en un rato con una entrevista en el Monoambiente.
Sí.
¿Se puede adelantar con quién?
Le puedo adelantar el tema.
¿Cuál es?
La Feria Edita, que se hace este fin de semana que viene en La Plata, que se hace todos los años, los últimos años, una feria preciosa. El año pasado estuvimos transmitiendo desde ahí,
sí.
Con compañeros de la radio, y bueno, va a charlar sobre qué trae la feria.
Muy bien. La tenemos a Vanessa Mercado, ya haciendo los posteos necesarios, las reducciones, los resúmenes, para los distintos medios, para Associated Press, para Telam.
Si es, bueno,
Telam no está más, ¿no?
No la haga que no va a pasar nada.
Iván Horowitz, ahí lo tenemos. En un rato lo vamos a invitar a la mesa, para que participe un ratito.
Bueno.
Usted también se queda.
No,
porque usted mira la puerta para escaparse. No.
Es que acá hay tareas adentro, afuera.
Sí. Javier Moreira, que anda por ahí... La supervisión técnica.
Le voy a decir una cosa que logró Javier Moreira en los últimos tiempos.
¿Qué es?
Fabulosa. No solo levantar este estudio, que también.
Que ande el aire acondicionado.
Sí.
Espectacularmente bien.
¿Podría andar mejor? Puede ser.
No, está perfecto. Rocío. ¿Cómo le va, Rocío Alonso? Bien descansada el fin de semana. Está fisura, ¿no?
Viene de jirafa.
Rock and roll, ¿no?
Nos acotó desde el viernes, más o menos.
Finalmente pude dar con el libro Los Ingenieros del Caos.
Ah, sí. Usted lo andaba persiguiendo.
Andaba persiguiendo. Es muy difícil de conseguir. Es de un tal Giuliano da Empoli. Giuliano da Empoli. Es el autor.
¿Será italiano?
Sí, es totalmente italiano el libro.
Totalmente.
Sí.
De pe a pa.
¿Por qué es tan italiano esto? Porque según lo que plantea Giuliano, Italia es una especie de laboratorio
sí.
Político que ya viene desde hace muchos años experimentando con cosas raras. En cosas raras a nivel propuestas, partidos políticos que emergen de la nada.
En este momento gobierna la extrema derecha en Italia.
Sí. Ha gobernado la derecha también.
Mm.
Ha gobernado el empresario más rico de Italia, Berlusconi.
Sí.
En el libro hace referencia al fenómeno de Beppe Grillo o Beppe Grillo. No le dice nada.
No.
Beppe Grillo. No le dice nada.
No.
Bueno, un personaje que de alguna manera abre el camino para que hoy la tengamos a Giorgia Meloni. Un personaje mediático, stand-upero, y que termina siendo un experimento fabuloso. ¿Por qué digo experimento? Porque hay gente de varios países metida. Por ejemplo, el caso de Steve Bannon. ¿Quién es Steve Bannon?
¿Quién es? Tiene nombre de guitarrista, segunda guitarra.
¿Quién es Steve Bannon? El estratega de las campañas de Trump, de Donald Trump. Sí. Es el Santi Caputo, vamos a decirlo así.
Bueno.
De Estados Unidos.
Ojo, que la campaña de Trump, con todas las barbaridades que dijo Trump en la campaña, tenía una producción audiovisual muy atractiva para cierto sector de la sociedad estadounidense, que efectivamente funcionó a la luz de los resultados. Con Trump como si fuera una estrella de cine más que un,
claro,
un candidato político.
¿Quiere que le cuente una especie de resumen de lo que es los ingenieros del caos?
Por favor.
Los ingenieros del caos hace referencia a aquellos estrategas que han utilizado el caos informativo y la fragmentación social para desestabilizar las democracias tradicionales y consolidar el poder de los nuevos líderes de ultraderecha.
Me recontrasuena.
¿Se suena? Dan Pauli, el autor, argumenta que el populismo moderno está fuertemente influido por el uso de herramientas tecnológicas, particularmente redes sociales, y los algoritmos que permiten una segmentación precisa de la audiencia. Los partidos populistas se han beneficiado de las plataformas digitales que le permiten difundir mensajes simplificados, emocionalmente cargados y personalizados. Estos mensajes están diseñados para explotar los miedos, el resentimiento y la desconfianza hacia las instituciones.
Meto ahí una cuña pequeña, que es que lo aclaro porque es algo usual si uno lee o escucha medios europeos.
Sí.
En la actualidad en Europa se usan el término populista de una manera que a nosotros nos debería sonar ajena o extraña.
Sí.
Porque usan populista como un líder carismático.
Claro, yo creo que Milei encuadra en populismo.
Para ellos Milei es un populista.
Total.
Trump es populista. En las radios españolas todo el tiempo dicen populista.
Sí, sí.
Son personas que no leyeron a la CLO, pero no importa. Porque para nosotros, argentinos sobre todo,
sí,
el término populista no necesariamente tiene una... Para Feynman sí, pero para quienes tuvimos que leer a la CLO o en la facultad o por gusto... El término populista no tiene necesariamente una carga negativa.
Sí, sí, entiendo.
En cambio, para Europa sí.
Sí.
Para estos teóricos europeos sí. Y por eso le asignan a las extremas derechas el rótulo de populista, que nosotros no... Nadie acá diría que Milei es populista.
Pero, de alguna manera, viendo el perfil, el autor subraya cómo esta táctica ha sido exitosa, porque a diferencia de los medios tradicionales, las redes sociales permiten una comunicación directa entre los líderes y sus seguidores, eliminando la intermediación de los periodistas.
Sí.
¿Les suena?
Sí.
¿Les suena algo que esté pasando acá?
Sí, sí, acá, bueno, está bien. Acá es verdad que eso sucede, pero igual hay un uso de esos periodistas también.
Está bien.
Es verdad que se puede reformular la idea.
Uno de los conceptos claves del libro es el de los ingenieros del caos. Es una élite de expertos en marketing, comunicación digital y análisis de datos que han transformado las campañas electorales en operaciones de micro-targeting. Dan Pauli examina el rol de asesores como Steve Bannon, de Estados Unidos, y otros estrategas similares que hay en Europa, y menciona algunos que trabajan con Le Pen, con el Brexit en Inglaterra, con algunos países cercanos a Rusia, etc. A ver, la política de la posverdad. Una de las consecuencias más perturbadoras de este nuevo panorama político es la aparición de lo que se conoce como la era de la posverdad. Quiero aclarar que el libro es como del 2015, ¿eh?
Ajá.
Okay. Ojo.
Ok.
Bueno.
Estamos en un estadio superior ahora.
Exacto. Qué bueno hubiera sido leerlo antes, no ahora, pero bueno. Según Da Empoli, los ingenieros del caos no están interesados en una verdad objetiva. En su lugar, explotan las contradicciones y confusiones de la información para generar desconfianza. La verdad se convierte en un campo de batalla donde los hechos son irrelevantes frente al impacto emocional del mensaje.
Clarísimo.
No importa lo que es verdad y lo que no es verdad y...
Lo más claro en ese sentido, perdón que lo traiga de vuelta a la Argentina, es lo que pasó en el debate presidencial. Cuando ya estaba postulada la segunda vuelta y quedaban solo dos candidatos.
Claro.
Sergio Massa y Javier Milei. Era clarísimo en los discursos de cada uno qué buscaba cada uno. Mientras Sergio Massa...
Quería explicar
qué era lo verdadero.
¿Qué es un trámite REM? ¿Qué sé yo?
Javier Milei hacía todo lo contrario. Explicaba que no importa, la verdad.
Sí. De hecho, en este libro habla, por ejemplo, de que una de las estrategias de estos líderes políticos es de repente mostrarse vulnerables, que hay temas que no conocen. Para dar la sensación de que son gente común, gente de la calle o gente que emergió y que eso los hace más genuinos.
Uh-huh.
Bueno, en fin.
También lo tenemos cerca eso.
Lo tenemos cerca.
Usted sabe que...
Ahora, qué loco que es que lo que uno interpreta como un posible fenómeno local... sea parte de un experimento globalizado donde hay... varios, entre comillas, Mileis.
Hay muchos.
Preparándose.
Hay muchos experimentos como esos. Algunos, como pasó en Gran Bretaña hace no tanto, duran poquísimo, meses.
Sí.
Otros, en el caso de Trump, fue presidente, perdió la posibilidad de la reelección y después volvió a ganar, una cosa casi inédita. En el caso de algunos de esos movimientos, en Europa depende el lugar. Por ejemplo, en España, que parecía que Vox iba a ser muy fuerte, todavía está a tiempo de que lo sea, pero
es verdad que, no terminó de explotar.
Su influencia actual es menor que la que se esperaba y el gobierno que está en este momento, más allá de cómo es el sistema electoral español y del tipo de acuerdos que se tuvo que elaborar, ahora es un gobierno de centro-izquierda, podríamos decir. Y aún en, digamos, son ejemplos puntuales. Después tenemos casos...
Bolsonaro, tampoco funcionó.
No pudo ser reelecto. Después intentó, por lo menos eso investiga la justicia, hacer un golpe contra Lula. Y fíjense que en Sudamérica, en este momento que acaba de ganar la centroizquierda en Uruguay, casi no hay otros ejemplos como el de Javier Milei.
Es verdad.
Un momento en el que la región parece ir...
Sí, nuevamente hacia una centroizquierda.
Una centroizquierda o progresismo, podemos ponerle varias etiquetas.
Lula, Boric, el Yamandú.
Sí, inclusive Orsi. Paraguay, Colombia, como hay un movimiento en otro sentido, pero en Argentina, como emergente de ese descontento con el sistema político y todo esto que también usted estaba diciendo, está Javier Milei. Y le quedan 3 años.
Sí, lo digo, sí, pero es un día a día esto.
Sí, claro.
Es un día a día.
Pero formalmente hoy le quedan 3 años.
Formalmente sí, claro, pero como uno amanece y no sabe qué nueva medida van a implementar, se vive con, o sea, la idea es sorprender todo el tiempo a la gente y que se sienta cada vez más... a ver cómo sería vulnerable.
Sí.
Sería una palabra.
Sí. Bueno, porque el ejercicio de la crueldad...
Sí.
...es, y tiene que ser, para que sea efectivo, constante. Porque si usted es cruel hoy y mañana afloja, no tiene sentido. No mete tanto... Por un lado miedo y por otro lado no funciona. Sí. Como sistema.
Pero, bueno, nos metemos en un berenjenal y ya se vienen las noticias. Pero hay un porcentaje de los votantes o de la población que es fluctuante.
Ah, sí, sí.
Un 20%, claro. Supongamos, entre el núcleo duro progresista y el núcleo duro de derechas. ¿O no?
Sí.
Bueno, pues supongamos 30, 30 y pico de un lado, 30 y pico del otro y otro 30.
Sí, sí, algo así. Póngale.
Bueno, ahí vamos a ver cómo se... El primer año de Macri también tenía todo atado.
Sí, sí.
Los medios, todo blindado. ¿Y cómo le fue después?
Perdió, después.
¡Qué gusto enorme de saludarlo! Se vienen las noticias. Después vamos a hablar un poco de Lenny Kravitz.
Ah, que estuvo acá, pero... Sí. Prendiendo fuego todo.
Está en Uruguay ahora.
Sí.
Bueno, vamos.
Perdidos en la Tierra.
El peor de los lugares.
En el peor de los momentos. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7 de la tarde, 31 minutos, 18 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata. Flybondi fue la tercera peor aerolínea del mundo por vuelos cancelados. De acuerdo a datos oficiales, la low cost canceló 154 vuelos en los últimos 7 días, un promedio de más de 20 por día. Además, hubo 139 vuelos demorados, lo cual se estima que unos 12.000 usuarios fueron afectados. Desde la compañía aérea argumentan que estas complicaciones se deben a dificultades técnicas con sus aviones. El Gobierno Nacional puso en marcha en la Patagonia el nuevo Código Procesal Penal Federal. Lo hizo con un acto realizado en Comodoro Rivadavia y con las presencias de los ministros Mariano Cunio Libarone y Patricia Bullrich. Allí el titular del Ministerio de Justicia advirtió que la impunidad no tiene cabida en esta Argentina y que se terminó la joda.
Deportes.
Se terminó en la cancha de Lanús, es final en un flojo partido. Empataron Barraca Central y Tigre 0-0. Van a jugar Platense en Vicente López frente a Unión. Talleres de Córdoba 19:45. Reciben el Kempes a Huracán y a partir de las 21 horas van a jugar Independiente Rivadavia frente a Argentinos Juniors y a las 22 en Tucumán, Atlético El Decano recibe a Newell's Old Boys de Rosario. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
18 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Simplificate. Si sos monotributista y vivís en la provincia de Buenos Aires, ahora podés cumplir con tus impuestos de una manera mucho más simple. Monotributo más ingresos brutos en un pago fijo mensual, sin declaraciones juradas y sin retenciones ni percepciones. Adherite en arba.gov.ar. Ingresos brutos simplificado. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Mi canción de primavera diría alegría, felicidad, pero también diría tardecita, también diría los mejores perfumes y las mejores imágenes de esta ciudad hermosa que tenemos, llena de árboles.
Primavera de canciones.
Provincia
de Banca. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar. Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Quieren callarnos,
silenciarnos,
hacerse cuenta de que no existimos.
Pero no saben que existe
todo este ruido.
Todo este ruido. Lo que debe sonar, pese a quien le pese.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Angelén Pujol.
Y la participación especial de José Maldonado.
Todo este ruido.
De lunes a viernes,
de 11 a 13.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Escuchamos es Lenny Kravitz.
Sí.
Un artista muy bueno, vamos a decir así, muy bueno. No sé si ponerlo en el cetro, en el podio de los genios de la música, pero alto respeto.
Es como que tiene muchas influencias muy visibles, pero todas muy bien usadas.
Sí.
Podría ser.
Es como se le nota la argamasa de la cual está compuesto.
Uh-huh.
Pero eso tiene que ver también, creo yo, por el bolón que tiene este muchacho en la cabeza en general.
Uh-huh.
Arranquemos por decir que ahora le voy a contar, primero, judío.
Uh-huh.
Segundo, negro.
Sí.
Ambas cosas. Cantante, compositor, actor,
sí.
Como de siete películas.
Trabajó en los Juegos del Hambre, por
sí,
ejemplo.
Sí, claro que sí. Fotógrafo, aficionado, pero modelo publicitario.
Sí.
¿Qué te da toda esa mezcla? Bueno, fotógrafo, actor y modelo, hay un costado estético muy cuidado.
Sí.
La tiene clara,
sí.
Lenny. Y por otra parte, aparte músico, productor, multiinstrumentista, cantante. Entonces, es como que él ha sabido surfear por las aguas de lo que pide el mercado musical. Mm. Un tipo fachero, flaquito, con una onda.
Sí, parece tener mucha conciencia de su onda.
Sí, las rastas, los anteojos, las camperas de cuero,
los jeans apretados,
las cadenas, como toda esa cosa que emergió en la escena musical en los años 90, y vamos a reconocer que fue una bocanada de aire fresco Lenny Kravitz. En Argentina pegó muchísimo. Uh-huh. No sé, en el resto del mundo, imagino que también. Pero acá fue él y Jamiroquai, fueron las dos bombas atómicas de los 90.
Con Jamiroquai, una banda en su líder blanco.
Blanco, pero también con muchos puntos en común.
Sí.
Con también Jamiroquai choreando muchas cosas de Stevie Wonder, de la música disco, de la música negra. También un pibe que encontró una beta medio de modelito también, que impuso la pilcha Adidas, las camperas Adidas, toda esa cosa que después se instaló.
Sí.
La ropa deportiva como ropa para el show.
Uh-huh.
Con pasos de baile, bueno, muy seductor y qué sé yo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Lenny, de Leonard Albert Kravitz. Nació en el 64, tiene 60 pirulos clavados.
Uh-huh.
En Nueva York nació el muchacho. Como decíamos hace un rato, Diego, muy bien, yo anoté soul,
sí,
funk,
sí,
baladas, sí, románticas, sí, que tiene varias. Rock.
Sí.
Tiene su cuota de rock, guitarras distorsionadas, unos músicos bastante zarpados que la rockean,
sí,
en vivo. Algo de blues, muy por el costado, no muy detectable, pero
sí, menos que lo otro.
Bueno.
Mm-hmm.
Y algo de reggae.
Sí.
Tampoco muy detectable, pero por ahí.
Sí, pero es verdad que como en algunos momentos de canciones.
Sí, sí. Bueno, él ostenta un récord que es haber ganado 4 años seguido el Grammy como mejor voz del rock. Él ganó en el 99, en el 2000, 2001 y 2002, 4 años seguidos.
Impresionante.
Impresionante. Pero así de impresionante también son sus cosas erráticas. Porque desaparece.
Ah, sí.
Desaparece.
Sí.
Digamos, acá emergió en Latinoamérica con una gira que incluye Argentina, Uruguay, donde está ahora, Chile, que es su próximo destino, Perú, Lima. Ah, y Bogotá. Listo.
Y antes de eso no sabíamos qué estaba haciendo.
Nada, no se sabe. Después para y como en febrero o marzo arranca una gira por bastantes ciudades de Francia, por ejemplo. Es raro.
Sí.
Muchacho raro.
Sí. Como que el criterio elegido no se sabe bien cuál es. Más que
claro,
tenga ganas de ir ahí.
Pero por otra parte, digo que es un flaco que vendió más de 40 millones de discos.
Claro.
Digo, él puede hacer tranquilamente esas giras brutales por todo el mundo. No esta cosa de voy a Latinoamérica 15 días, después el año que viene voy a Francia. ¿Qué es esto? ¿Qué dijo? ¿Qué se come? Bueno, la madre, no sé si vive, pero era una actriz oriunda de Bahamas.
Ajá.
Bahameña. Parece que muy linda mujer de color, la mamá. El padre era productor musical,
uh-huh,
discográfico, sobre todo de bandas de jazz judío, punto. Uh-huh. Ahí está el cómo se arma esta cuestión.
Sí, toda la mixtura.
La mixtura. Sale un bebé lindo, talentoso, que escuchaba música desde bebé, moviéndose en un mundo artístico, porque la madre actuó también en muchas obras de teatro y películas. Y en un momento, a los 5 años, le compraron una batería. Y parece que el chabón tocaba bien. Tocaba bien la batería. Cuando conoce a Prince, se vuelve loco.
Claro, sí. Ahí hay
la tenía guardada esta influencia.
Muy bien jugado.
Y lo empieza como a imitar.
Sí.
Pero Prince, otro. Ese sí que lo ponemos en el podio.
Claro.
Pero por creativo, por único, por ser un artista global, por llevar la frontera a la música más allá de lo que se conocía.
Por Prince, cómo cantaba, cómo tocaba.
Cómo tocaba, cómo armaba las bandas, cómo sonaba. Pero bueno, no le restemos méritos al gran Lenny Kravitz, que, dicho sea de paso, hizo muy buenos conciertos acá. Yo he visto imágenes capturadas con celular.
Público prendido fuego.
Público prendido fuego y él impecable.
Sí.
Impecable.
Sí, sí, sí.
Cantando increíble como en los discos, tocando la guitarra. Impecable. Después vamos a hablar un poco de su locura que él tiene, porque él está tan bien conservado. Bueno, toda esa historia. El asunto es que cuando él empieza y su padre lo ayuda a tratar de meterse en el mundillo artístico, resultaba que en el ambiente negro su música sonaba muy blanca, y en el ambiente blanco su música sonaba muy negra. Era un híbrido.
Es un lugar incómodo, claro.
Como bien hablamos, él reconoce haber tomado, entre comillas, ideas musicales de Hendrix. Hay determinadas cosas que él hace con la guitarra que tienen, sí, algo que ver.
Cierto riff, o sea, cierto gusto por el riff.
Sí. Y una estética también por momentos a los Hendrix.
Más prolijo.
Recordemos que decíamos que él es modelo, fotógrafo, actor, bueno, toda esa cosa. Lennon, sobre todo en las baladas.
¿Y usted?
Yo creo que hay algunas baladas acompañado de piano muy sencillamente que tienen un aire a Lennon. Y según él, algunas cosas de Led Zeppelin. ¿Qué pueden ser en esas explosiones de bajo y batería y guitarra? Puede ser.
Yo estaba pensando, no sé si lo habrá nombrado alguna vez, pero más en la mano tipo Living Color.
Claro, también. Buena.
Como por ahí ese tipo de guitarra.
Escuchamos un toquecito más de Lenny Kravitz.
Este lo va a reconocer también. Porque además de todo mete un montón de hits.
Sí,
Lenny Kravitz.
Sí. Lo tenemos haciendo este tema que yo no sabía hasta que descubrí que era un tema viejo.
Sí.
Que nunca lo había escuchado, de los años 60 por ahí.
Del año 70, de la banda canadiense The Guess Who.
Sí.
La canción se llamaba American Woman, pero que Lenny Kravitz regrabó a finales de los 90 como parte de la banda de sonido de una de las películas de Austin Powers.
Claro.
Y que en realidad se convirtió en un hit tocada por Lenny Kravitz.
Sí, lo que viste también los aspectos de él como productor son muy interesantes. Suenan muy bien los temas.
Sí.
Porque cuando entra la violencia a la banda con toda la potencia y todo, no llega a lastimar.
Claro.
Él mantiene como una cosa
amable.
Amable dentro.
Y además tiene algo, esta canción, yo no sé tanto de música, por supuesto, como usted, pero parece bastante elemental, no tiene casi
nada.
Otra cosa que no sea nada. Una estrofa repetitiva.
Tal cual.
Muchas veces, no tiene un lindo estribillo, no tiene un lindo puente, y sin embargo es irresistible. Usted la escucha y mueve el piecito, la cabeza, como que algo funciona en el sonido.
Sí, sí. Vamos a hablar un poco de cosas medio personales de Lenny Kravitz.
Bueno.
No nos vamos a meter demasiado en la vida amorosa, porque el muchacho, no quiero decir ninguna frase grosera.
Bueno.
Le saca punta al lápiz.
Bueno,
sí. Le sacó punta al lápiz. Varias modelos.
Sí.
Una interesante performer y cantante como Vanessa Paradis.
Uh-huh.
En algún momento. Nicole Kidman.
Sí.
Comió ahí también.
Señor.
Bueno, vamos a decirlo así. Algunas modelos brasileñas, dos o tres tiene como parejas pasadas.
Uh-huh.
Se ve que le gusta el clima tropical. Y acá se habló de una actriz argentina en estos días.
Sí.
No la vamos a mencionar porque este no es un programa de esto, no es LAM.
No.
Bueno, pero una actriz que parece.
Podría ser. LAG, Los Ángeles, sí. De Guile.
Pero bueno, hay una actriz de acá, se lo vio juntos, parece que son amigos de antes. También es cierto que se vio a Lenny Kravitz en la Argentina en varias oportunidades.
Sin que viniera a tocar.
Sin que viniera, sí, a tocar.
De repente estaba ahí en Palermo en un.
Cada tanto aparece una foto en Twitter de dice: estoy en el único en Palermo, está Lenny Kravitz al lado mío. No se sabe por qué.
Sí.
Pero es cierto. Dice que le encanta la Argentina, creo que es cierto. Y vamos un poco a esa cosa de por qué él es errático, desaparece. Bueno, aparentemente, según mis investigaciones, donde también participa Ángel de Brito.
Los Ángeles de Guile.
Los Ángeles de Guile. Y la mujer de la torre. Janina la torre.
Usted tiene fuentes inapelables realmente.
Él parece que tiene una casa fastuosa en Miami, en un barrio de ricachones. Y su casa principal está en Bahamas, de donde es su familia materna. Parece que el chabón se va a Bahamas y no, por dos años nadie le ve. Tiene estudio de grabación ahí y todo.
Corta el pasto.
Sí. No le atiende el teléfono al manager. Dice, loco, por dos años no me molesté. Y por ahí saca un disco y vuelve a. Me gusta el formato. Según ha contado, cuida su propia huerta orgánica porque él es vegano.
Le iba a decir que para mantenerse así a los 60, además de un montón de otras cosas, hay que cuidarse en la alimentación,
sí,
la verdad.
Sí. Chabón es vegano. Tiene fanatismo por el té. Parece que toma litros de distintos tipos de té durante el día. Entrena todos los días, haciendo ejercicios, etcétera, etcétera, en ayunas.
No.
Esto lo dijo él.
No.
Esto lo dijo él, en ayunas. Acá Rocío dice que sí.
Yo no le salgo a la vereda sin haber.
Ahora, ¿no te baja la presión? Él entrena 90 minutos después de desayuna. Pero no tenés nada del estómago.
No sé cómo hace.
Bueno, hace eso. Para completar un poco esta semblanza, vamos a decir que sigue la gira Blue Electric Light, que es la gira que está haciendo ahora, que básicamente. Es una gira donde toca 20 hits.
Es que.
Más o menos.
Claro, es que tiene 20
tiene,
hits.
Tiene.
Recién estábamos buscando las canciones para poner y usted vio que Spotify le ofrece las más reproducidas,
sí,
en
sí,
todo el mundo de los artistas. Y las 10 primeras las reconoce a todas por el nombre de una. Y si
sí,
pone play, ni le digo, ni
sí,
le cuento.
Sí, todas, o sea, las escuchaste todas. En algún lado.
Sí, muchas veces.
Muchas veces. Sí. Como les contábamos, aún está en Uruguay. El 4 ya se presenta en Chile, el Movistar Arena, similar, un calco del de acá, son creo que prácticamente iguales. Va a estar el 4 y el 5 allá en el Movistar de Chile. El 8, como decíamos, se va a Lima, Perú. Y el 11 de diciembre, Bogotá, Colombia, y se toma el palo.
A Bahamas 2 años. Ah, no, tiene que tocar Francia el año que viene.
Fines de febrero, Francia. Esa de, hasta acá llegué con Lenny Kravitz.
Bien.
Me falta el número de documento. ¿Y cuánta guita tiene en el banco?
Muy exhaustivo.
¿Qué le parece?
Realmente increíble.
Si tiene ganas, escuchamos un poquito más de sus grandes hits.
¿Cómo no? Esta se llama Always on the Run, que sería como siempre en fuga, siempre escapándose.
Sí, sí.
Por ahí tiene que ver con eso.
A ver.
Con atención. Necesito hombres y transportes para trasladar mi equipo portátil a su torre de control. Y quiero que me garanticen que montarán una guardia en mi nave para evitar que saquen fotografías.
Rescate Internacional, por favor, denme más informes respecto a su organización. No podemos darle facilidades sin conocer más detalles.
Escuche, hay 600 personas en peligro. Les quedan 40 minutos de vida. Ustedes no pueden hacer nada por ellos. Nosotros sí. Así que decidan.
De acuerdo, Rescate Internacional. Espero que sepa lo que va a hacer.